Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster todas las noches por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, este programa lo hacemos siempre gracias a la producción de Silvia Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Y por supuesto a nuestros oyentes que nos acompañan un poco por todos lados.
Así es.
Este programa ha tocado infinidad de temas, infinidad es un exceso, por supuesto, pero también tiene algo de cierto, ya son varios cientos de emisiones en las que hemos pasado por una gran diversidad de asuntos, y sin embargo hay uno que se nos ha ido escapando.
Nos quisimos escapar a propósito.
Por supuesto que decirlo así abre a interpretaciones de todo tipo.
Tengo esa impresión, ¿no? ¿No?
Pero bueno, no vamos a sobreinterpretar y vamos a mencionar el tema del que nos, como dice Mariano, nos hemos ido escapando. No, lo que es cierto es que no hablamos nunca de la locura, no hablamos nunca de la locura. Un tema que fue un tema de gran controversia en los años 50 y 60, que fue un tema reconceptualizado por la filosofía en los 70 y los 80, y que fue un tema que quedó un poco de costado de la reflexión, como si ya se hubiera hecho la crítica necesaria y se hubiera dicho lo que había que decir, y ahora todos supiéramos que los conceptos mismos de normal y de patológico son conceptos culturales que responden a una epistemología particular, si supiéramos que la locura es una designación más literaria que científica, como si supiéramos qué es lo que se puede saber y lo que no se puede saber, y hemos dejado un poco de lado la reflexión sobre la idea misma de locura. Y nosotros les vamos a proponer retomar un poco esa conversación, no haciendo una revisión de todo lo que ha pasado en estas décadas, pero sí situando un poco qué es hoy el pensamiento sobre la locura, qué nos dice la idea misma de locura de nuestra sociedad. Y para eso es que hemos invitado a un médico, psiquiatra y psicoanalista. Él es miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana, es docente del Departamento de Salud Mental en la Facultad de Medicina de la UBA, es miembro fundador de la Red Iberoamericana de Historia y de la Psiquiatría. Su nombre es Emilio Bacchetto y está con nosotros en Radio Nacional. Emilio, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro, Mariano, muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
A conversar con ustedes. Gracias. Y a la producción por invitarme también.
Bueno, la introducción quería situar un poco el tema. Yo creo que desde las viejas discusiones de la antipsiquiatría, desde las viejas discusiones canguilheimianas primero, foucaultianas después, etcétera, ha pasado mucha agua bajo los puentes y parece que hemos normalizado nuestra sabiduría de la no normalización de la locura como una idea que signifique algo, ¿no?
Sí, así es. Muy precisa tu introducción también al respecto. Y cómo es un tema que ha caído un poco en desuso o ha caído por ahí en el arcón un poco de la patologización o de la medicalización, podemos decir, ¿no?
Claro, porque yo soslayé de pronto esta última vuelta de tuerca del saber, que es la psiquiatrización de la locura, la quimicalización de la locura, ¿no? Hoy en día las enfermedades mentales son todas objeto de estudios de imágenes que nos indican qué neuronas son las que están funcionando mal y qué psicofármacos van a compensar el déficit, y ya resolvemos problemas químicos. Ya no hay un sujeto, ya no hay mucho más que eso, ¿no? Hay química y neuronas y...
Efectivamente, y de alguna manera toda la sociedad, más allá de los psiquiatras en particular, sino toda la sociedad ya está inmersa en ese discurso,
así
¿no es cierto?
Es
decir, vemos madres que llevan a sus chicos a los neurólogos, a los psiquiatras, para ver si pueden prestar más atención en la escuela,
claro.
O los mismos maestros también, ¿no es cierto? Es decir, estamos todos imbuidos en lo que se diría el discurso médico, de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, de hecho hay contextos nacionales en los cuales la medicalización del niño escolar al que se le atribuye un déficit de atención es la práctica estándar, con consecuencias catastróficas en las que nadie está pensando demasiado.
Sin duda, es así. Y bueno, la locura no es la excepción también, ¿no? Hemos visto, yo en mi libro también voy a pasar el chivo, Ser loco sin estar loco, he denunciado de alguna manera ciertos experimentos que se hacen en la Puna Jujeña con poblaciones de supuesto riesgo de psicosis, ¿no es cierto? Donde les hacen estudios, exámenes, por imágenes, test, por supuesto ninguno es examinado por ningún clínico de rigor, y en base a test y a estudios de imágenes y de sangre, los catalogan como psicosis, como trastornos psicóticos, con la idea de medicalizarlos preventivamente para evitar un supuesto desencadenamiento de un trastorno psicótico futuro, ¿no es cierto?
¿Y pero con qué criterio establece una población de riesgo psicótico de esa manera?
Y bueno, es en base a estudios supuestamente científicos. Hay un científico del CONICET mismo, así que los que quieren leer el libro van a enterarse de quién es. Y ciertas personas implicados en los laboratorios farmacéuticos, junto con agentes sanitarios puestos al servicio de eso. Qué lindo. Entonces es una situación seria, digamos, ¿eh?
Ahora, más allá de este caso, uno diría extremo, lo cierto es que esta idea de la locura y de sus formas de tratarla se ha extendido por toda la sociedad y es la demanda de la sociedad, no solamente ya la oferta de algunos actores que tienen intereses particulares.
Claro, efectivamente. Y vos introdujiste bien el tema cuando mencionabas que ya ha caído en desuso. Lo que yo entiendo es la discusión filosófica por ahí entre el genio y la locura, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿No es cierto? Ya cae todo dentro del costado del trastorno, de la dificultad médica del asunto. Y
sí,
ya
la
no hay
patología.
Mucha. Claro, ya no hay mucha posibilidad de alguna invención posible, ¿no?
Ahora, podemos. Sí. Se mencionaron algunos conceptos que quizás, yo creo que quizás la audiencia no conoce, y quizás podríamos definir lo que es una psicosis. Uh-huh. Entonces, para que podamos entender de qué hablamos cuando hablamos de psicosis y cuando hablamos de neurosis también.
Claro. Clínicamente, la psicosis, planteada así en líneas generales, es la locura. Uh-huh. Es la locura de manera sintomática, es decir, aquellas personas que sufren a flor de piel, digamos así, de la certeza, ¿no es cierto? Es decir, que hay algo en el mundo que les concierne, ya sea porque sufren de voces o de delirios, o hay un efecto del lenguaje sobre ellos que los hace padecer de eso, ¿sí? Uh-huh. Esa sería la locura clínica. Uh-huh. Ahora, hay locos que no son clínicamente locos y que nos muestran de alguna manera cómo se las arreglan para andar en el mundo, ¿no es cierto? Esa es la discusión que introducimos.
¿Cuáles son esos casos? ¿Qué tipo de casos son esos? O sea, podemos entender entonces que un episodio psicótico o una psicosis se deriva en una persona que escucha voces, siente llamados o no quiere salir de su casa porque por temores o existen miedos infundados que no puede controlar. Pero hay otros casos. ¿Cuáles son esos otros casos que no son exactamente como estos?
Sí, esos otros casos son aquellas, nosotros llamamos locuras sutiles, ¿no es cierto? Es decir, uno puede detectar de manera muy sutil, muy fina, muy discreta, algunos fenómenos que en la clínica psicoanalítica se llaman fenómenos elementales, es decir, fenómenos del lenguaje muy específicos, como yo decía, fenómenos de certeza muy puntuales, que pueden ser pueden ser también voces o delirios, pero que pasan de manera muy sutil. Uh-huh. Y que el sujeto se las arregla para andar en el mundo, produciendo algún tipo de lazo social, es decir, estar en el otro social sin tener que estar ni internado, ni medicado, ni nada por el estilo, ¿sí?
Sí, entonces, en un extremo de eso no es el caso de lo sutil, pero sí de haber conseguido mantenerse en el mundo. Es el famoso caso de Nash, el matemático, que con un tratamiento muy intenso, en un momento con electroshocks, etcétera, pero que sin embargo consiguió convivir con su delirio, convivir con sus alucinaciones, y poder incorporarlas a una vida cotidiana en la cual estaba él, la realidad y sus alucinaciones en una relación más o menos armónica.
Estable,
¿no?,
con el mundo. Bueno, claro. Tenemos esos casos donde hay sujetos que han pasado por una locura clínica, digamos, han sufrido esos efectos, han tenido que ser medicados. No estamos en contra de la medicación, yo soy médico psiquiatra también, y he tenido también mis pacientes con medicación, a quien yo mismo he medicado y yo mismo me he formado en el hospital monovalente, en el hospital neuropsiquiátrico, como se decía antes. Bueno, pero vemos esos sujetos que se las arreglan para andar en el mundo, habiendo pasado por una locura clínica, pero hay otros que no pasan por eso, es decir, que pasan desapercibidos,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces, yo no niego que, volviendo a este asunto de salud pública, ¿no es cierto?, no niego que hay personas a quien, si uno hace una exploración clínica minuciosa, podría detectar signos sutiles de la psicosis, pero que no hace falta hacer nada, sino más bien saber cómo acompañarlos con esos arreglos, con esas formas, claro, que nosotros llamamos de suplencia.
¿Puedo hacer una pregunta un poco incorrecta? ¿No puede suceder aquellas personas que tienen una mirada más médica, directamente lo primero que piensan, antes incluso de que llegue el paciente, es en la pastilla, en la medicación, y que aquellas que tienen una mirada más, si se quiere, holística, filosófica o lo que sea, piensan que no es necesaria? ¿No puede haber de ambos lados dos prejuicios simétricos? ¿Por qué un prejuicio sería peor que el otro?
Sí, es lo que se llama el reduccionismo, ¿no es cierto? El reduccionismo sociofilosófico, podríamos llamar en tus términos, y el reduccionismo biológico. Ambos son reduccionismos. Lo que tenemos que pensar es, bueno, si tenemos alguna utilidad de la técnica, ¿no es cierto?, o sea, del fármaco, usarla en virtud o en función, como decía Alejandro, de un sujeto, ¿no es cierto? Es decir, que alguien puede armar algo singular que lo pueda ayudar a andar en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa es el desafío nuestro, ¿no es cierto? ¿Cómo privilegiar el...? Sí.
Me parece que es importante también insistir en que no hay que romantizar la locura, ¿no? Quiero decir, la romantización de la locura desconoce el sufrimiento asociado con los trastornos, con los trastornos psiquiátricos, que es un sufrimiento terriblemente intenso y que nadie puede desear que otro transite porque está tocado por el misterio de no sé qué. Quiero decir, hay también mucho discurso de ese tipo, más en ámbitos ilustrados que en la sociedad en general, lo cual es peligroso.
Sí, sí. Cuando vos mencionabas el discurso antipsiquiátrico, ¿no es cierto?
Por ejemplo, claro.
Aquí en Argentina y en gran parte de Latinoamérica no están dadas las condiciones para esa forma de salud pública.
No, porque eso prendió en Italia en su momento y creo que funcionó bastante bien.
Sí.
El cierre
en
de los hospitales psiquiátricos.
Poblados, sí.
Pero claro, eso exige comunidades muy atentas a la persona con un trastorno psiquiátrico, que puedan interactuar con esa persona, que puedan acompañar, que puedan contener en ámbitos no controlados, quiero decir, en el transporte público, que aparezca el loquito y que si hay algún problema la gente sepa cómo interactuar, cómo...
Sí, sí.
Yo no sé si en grandes ciudades como Buenos Aires eso es posible. Creo que el nivel de riesgo para quien padece un trastorno psiquiátrico liberado al destino en la ciudad puede agravar todo.
Y hay que entender qué pasa también cuando hay sujetos que no tienen otra cosa que el hospicio. Es decir, como vos decís, les lanzarlo a la nada.
Claro.
Es decir, cuando no hay nada que los sostenga.
Claro, claro. Lo que voy viendo, y bueno, me parece insensato ver eso, pero en todo caso hay que decirlo, es estamos ante una diversidad de situaciones tan grande que lo que no hay es una respuesta única para todas.
Tal cual.
Me parece que el fracaso de una medicina que comoditiza al paciente, en el caso de la psiquiatría, se maximiza, ¿no? Porque, quiero decir, para dar ejemplos sencillos, si se quiere, ante una infección en el apéndice, la apendicectomía es igual para todo el mundo en cualquier ámbito sociocultural en el que se encuentre. Ante una situación de delirio, la respuesta no es la misma ni para cualquier persona, ni para cualquier delirio, ni en cualquier contexto. Entonces, aquí hay un problema que una práctica profesional que tiende a homogeneizarse y a indiferenciarse y a prescindir del paciente como un sujeto que participa del hecho médico y que se convierte solo en objeto, aquí todo eso se estrella contra. Ahora, la forma de resolverlo es la medicalización universal. Sí. Decir, lo que propone el famoso, ¿cómo es? El DSMI
7,
5, no sé en cuál van. Es decir, el
que es el manual de clasificación de las enfermedades mentales de la Asociación Psiquiátrica Norteamericana.
Así es.
Pero que global.
Claro, que clasifica con un nivel de precisión que supone que no hay ni un profesional ni un sujeto, sino solamente un conjunto de síntomas. Ese conjunto de síntomas indica un cuadro clínico particular y una terapéutica única para ese cuadro clínico. Y atrás de eso se desencadenan una serie de mecanismos jurídicos, laborales, etcétera, muy complicados.
Además es un catálogo de signos y síntomas en el cual no habría nadie que estaría por fuera, ¿no?
Nadie.
Tiene el sacarse los pelos, hasta el comerse las uñas, hasta el buen humor, está todo incluido ahí.
Todo. Es terrible. Tiene unas críticas inmensas, pero todo el sistema médico norteamericano funciona a partir de eso. El médico que no lo toma en cuenta, se expone a ser objeto de juicios en infinidad de casos. La escuela que no llama al psiquiatra ante una situación que está en el manual y no sigue la prescripción del manual, todo es una cosa muy complicada, pero eso empezó, como decías, a internacionalizarse.
Claro.
Y entonces hoy un chiquito con un problema de atención en una escuela del Gran Buenos Aires tiene un déficit de atención, no sé cuánto, etcétera.
Bueno, es muy impresionante que el director del DSM-4, la edición anterior, que se llama Alan Francis, que estuvo acá en Argentina, él mismo lo ha criticado al DSM-5. Ahora es lo que llamaríamos, Hegel llamaría, un alma bella, ¿no? Porque él mismo dice haber sido el autor de al menos 3 falsas epidemias en niños cuando se gestó el DSM-4. Que fue el trastorno por déficit de atención, precisamente, el trastorno bipolar en niños y el trastorno del espectro autista. Es decir, él metió bajo ese rasero a un montón de niños que antes no hubiesen estado incluidos y bajo el riesgo de la medicalización. Es decir, que él que sale a criticar ahora en su jubilación, en el ocaso de su carrera, al DSM-5, también debe decir, debe hacerse responsable, digamos.
Ahora, hay casos como, por ejemplo, el déficit de atención, que lo conocemos todos. Ahora, me impacta que esté el espectro autista, digamos. El espectro autista suponía que era previo a eso y que incluía otras cosas. ¿Qué efectos tuvo eso en particular? Porque es una población importante. Es un tema del que se habla poco, del espectro autista.
Sí. Yo en particular no trabajo con niños, pero no desconozco que, bueno, la categoría de autismo es una categoría ya desde Kanner, ya tiene sus años, ¿no es cierto?, sus décadas. Ahora, cuando se habla de espectro, estamos hablando de una forma gradual que va desde el pequeño aislamiento hasta los trastornos graves de desconexión del entorno, ¿no es cierto?, como puede ser el autismo de Kanner, pasando por el autismo inteligente, el Asperger, etcétera, etcétera. ¿No?
Sí, pero se ha llegado a diagnosticar con autismo a chicos que básicamente eran tímidos.
Sí. Bueno, veamos qué riesgo de salud pública hay ahí.
Claro. La locura, ¿qué podemos decir de la locura hoy? Es decir, de la locura en la sociedad contemporánea. ¿Qué es la locura? ¿Qué son las locuras? ¿Qué tiene que ver la medicina con eso? ¿Qué puede hacer la medicina con eso?
Bueno, no sé qué puede hacer la medicina. Podría decir qué hago yo como psicoanalista, digamos, porque no me dedico específicamente a la medicina. Pero mira, hay una enseñanza extraordinaria de Jacques Lacan, que es una visión antisegregativa, podemos decir, de la locura. Donde él, en un aparente relativismo, dice, bueno, todos estamos locos, todos somos locos, todos deliramos. ¿Eso qué quiere decir? Lo que decíamos al principio, ¿no? Todos de alguna manera padecemos el lenguaje, ¿no? Como decía Raymond Queneau, el escritor y poeta que ustedes conocen.
Miembro del grupo del ULIPO, un prix de literatura potencial.
Exactamente. Decía que probablemente el primer hombre fue un mono que se volvió loco, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Que el primer hombre, el Homo sapiens, supo lo que era padecer los efectos del lenguaje, es decir, estar parasitado por esa maquinaria del lenguaje que siempre nos viene de afuera, ¿no? En ese sentido, Lacan decía, todos estamos locos. Bueno, hay algunos que nos las arreglamos de una manera con ese lenguaje y hay otros que se la arreglan de otra, digamos, o no se las arreglan. Es decir, que padecen esos efectos del lenguaje. Eso en líneas generales para pensar un poco cómo operamos desde el psicoanálisis. Desde el psicoanálisis, aquel que no se toma muy en serio el lenguaje, es decir, el neurótico, como creo que somos nosotros, no sé, me parece, quizás recién decíamos en el,
antes de empezar,
en el backstage, que de alguna manera era un poco loco hablar acá hacia una población que no sabemos quién es, ¿no? Ante ese poder discrecional del oyente, podemos decir. Bueno, el neurótico no se toma muy en serio el lenguaje. Y lo que hacemos en un análisis es decirle, bueno, el lenguaje ese no te es tan propio. Ese lenguaje te vino de otro. Eso que vos decís como palabras propias, las dijo otro. Las dijo tu madre, tu padre, hay alguien que habló de vos en esos términos, ¿no? Entonces, tratamos de ubicar cuáles son esos fenómenos iniciales de la locura propia de la neurosis. En la psicosis se trata de otra manera, ¿no? Es el psicótico que dice, no, sí, el lenguaje viene de afuera, yo padezco de esos efectos, ¿no? De manera sutil o de manera clínicamente ostensible. Bueno, tratamos de ver cómo se puede inventar algo para poder andar en el mundo, ¿no?
¿Por qué es el lenguaje el centro gravitatorio y no otra cosa?
Porque todo es el lenguaje. Cuando decimos, suponete que digamos, no, tomando un poco tu posición de abogado del diablo, decimos, bueno, no, son los neurotransmisores. Acá hay algo que no se recapta a nivel de la dopamina, o de la serotonina, o del NMDA, etc. Y eso no es lenguaje. Que haya un mensajero que transmite a una molécula que le transmite a otro, le impide a otra recaptarse. No son todos fenómenos del lenguaje, eso no estamos envueltos ya en una maquinaria del lenguaje mismo. Los efectos de sentido que genera el psicofármaco, ¿no? Cuando alguien dice, hoy estoy muy
perdón,
arriba, muy abajo, me falta algo, me sobra otra cosa.
Pero yo haría una distinción. En el funcionamiento o disfuncionamiento de esos neurotransmisores, sin duda lo que hay es un funcionamiento correcto o una falla en la información, no necesariamente en el lenguaje, quiero decir.
¿Y qué sería la información?
La información es un lenguaje que no acepta ambigüedades.
Ah, bueno.
¿No? Y el problema con el lenguaje es su polisemia. Si fuera solamente información, no habría posibilidad de locura, pero tampoco habría subjetividad. Quiero decir, el mono no se hubiera vuelto loco. El mono no se volvió loco porque transmite información. Estoy hablando de los monos como si supiera. Pero quiero decir, retomando un poco tu ejemplo anterior, el problema con los neurotransmisores es de información, no hay ambigüedad. No vamos a metaforizar la molécula o el neurotransmisor. Vamos a hacer que conecte una cosa con otra de un modo determinado. El problema empieza fuera de eso.
Bien, pero no hay manera de que eso no empiece afuera en el punto donde tenemos que interpretar los fenómenos.
Bueno,
¿no
es eso cierto? Es cierto.
Es decir, probamos una molécula, pero siempre hay accidentes. Es decir, que no se trata de darle una pastilla a alguien y probar en un doble ciego cuáles son los efectos respecto del placebo, porque también está el efecto que surge de la expectativa del que le da la pastilla sí. y el que la recibe.
Sí.
Es decir, como decía Michel Balin, el médico cuando receta, se receta a sí mismo. Es decir, no es solamente el efecto que lo hay sobre el cuerpo de una molécula, sino también el efecto de cuando le damos eso.
Absolutamente.
Y de por hecho, supuesto que hay algo...
cualquier pastillita tiene un 50% de efecto placebo.
Claro.
Es decir, la comunicación de lo que suponemos que va a ocurrir hace que algo ocurra, ¿no? Todo se vuelve performático, por decirlo de algún
claro.
modo.
Pero por supuesto que no estamos solamente en un campo de construcción social, si vos querés, o solamente del relativismo americano, digamos así, de que solamente hay modos de nombrar mundo, ¿no? Y solamente hay lenguaje. Hay algo que es cierto, que cae por fuera del lenguaje, que cae en el orden, podríamos decir, para que la audiencia pueda entender, del mal que sufre cada uno, de su insoportable, que no tiene palabras, y que tratamos de atemperarlo, bueno, con algunos efectos de ensalmo de nuestras palabras en un punto, y también con los recursos que da la técnica. Nadie puede negar que, bueno, hay algún aplacamiento, así como lo produce el alcohol, también lo produce de manera regulada las benzodiazepinas, ¿no es cierto? O los
así
neurolépticos,
es,
etcétera, ¿no es cierto? O sea, no estamos en contra de eso, por supuesto. Pero se producen un montón de cosas en el cuerpo que a veces no sabemos que se producen, ¿no? Esto lo dice Jacques Lacan cuando se dirige a los psiquiatras. Dice, bueno, se producen un montón de cosas, pero no sabemos bien qué sucede ahí, ¿no? Interpretamos todo eso, ¿no? Que se produce algo, pero no sabemos muy bien qué.
Ahora, ¿hay una dimensión histórica en todo esto? ¿O lo que estamos diciendo ahora lo podríamos haber dicho en otro momento y en otro lugar y tendría el mismo sentido?
Hay una dimensión histórica, por supuesto. Hay una variabilidad histórica de los síntomas y es cierto que hay algo que no varía. Podemos decir, hay un aspecto, como lo mencionan varios autores, ¿no? Jare o quizás alguien que conocen ustedes, Goyet, ¿no?
Sí, es
Marcel Goyet, el marido de Gladys Swain, que plantea que hay un momento de surgimiento, por ejemplo, de la enfermedad mental como la esquizofrenia, que es muy puntual, que es a partir que el hombre empieza a desapropiarse de sí mismo, ¿no es cierto? Aparece esa división cartesiana en el hombre, ¿no? Y luego aparece la psiquiatría y la idea de alucinación, etcétera. Pero hay un momento...
¿Hay un registro arqueológico de la aparición de la esquizofrenia?
Claro, hay algunos autores que plantean eso, que no habría esquizofrenia antes de la modernidad, ¿no? Para decir rápidamente.
No hay ningún relato de síntomas de esquizofrenia antes de la modernidad.
Hay síntomas de locura, pero uno no podría decir que eso sea esquizofrenia. Habría algo que sí sería una constante, que uno lo podría localizar más del lado de la melancolía, por ejemplo, como la plantea Fernando Colina, que sería el dolor de existir. El dolor de existir es algo constante
sí.
a lo largo de la historia de la humanidad.
Una consulta en relación a eso, porque yo iba a preguntar por eso, por el dolor de la existencia, por el dolor por estar y por aquellos que se hacen, nos hacemos, preguntas concretas en relación a eso, permanentes, y que producen desasosiego, melancolía o depresión. ¿No tiene un corte de clase eso? Hay que saber hacerse preguntas también.
Un corte de clase.
Hay que haber aprendido ciertos lenguajes también para poder hacerse ciertas preguntas que no son ni mejores ni peores, son preguntas. Uh-huh. Quiero decir, ¿no se podría pensar que también hay un corte de clase en la locura o en las reflexiones que uno hace sobre uno mismo?
Es que hay que pensar ahí que la pregunta ya en sí misma es la respuesta a eso, ¿eh? El hacerse la pregunta ya es tratar de responderse algo acerca de su inefable, que es, ¿qué significado tiene estar acá? ¿De qué pasa con todo esto, ¿no? Que si podemos escribir ríos de tinta y no vamos a encontrar ningún sentido en nuestra existencia. Ahora, hay sujetos que eso sufren... Esa falta de fundamento lo sufren a flor de piel. Y eso es lo complicado, ¿no? Sería un melancólico, digamos así. Aquel que dice, yo tengo la certeza de que mi existencia es fútil. Que no tiene ningún sentido todo esto.
Estamos,
o una forma de locura, digamos.
Estamos conversando con Emilio Bacchetto, él es médico, psiquiatra. psicoanalista. Estamos tratando de entender qué es la locura hoy.
¿Qué es lo que nos pasa, señor Katz?
¿Qué es lo que nos pasa? Vamos a ir a una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y ese era Humphrey Littleton, Love for Sale.
La música de Gustavo Lema, puesta a punto por Ignacio Guglielmi.
Así es, sí señor. Y nosotros seguimos conversando con Emilio Bacchetto, médico, psiquiatra, psicoanalista. Decías, hablabas de la sensación de una existencia fútil, de la inutilidad del estar aquí. Y lo ponías del lado de la melancolía. Pero estábamos hablando de la locura. ¿Por qué hablamos de la locura y la melancolía y la futilidad de la vida entran en el mismo sintagma, en el mismo razonamiento? ¿Por qué una cosa lleva a la otra?
Sí, la melancolía es un término amplio, claro. Cuando uno habla así, puede llegar a pensar en la canción de Serú Girán, de salir de la melancolía hasta todos los desarrollos filosóficos y la relación entre melancolía y genio. Bien, la melancolía desde el punto de vista clínico es una patología, por supuesto, que habla de no solamente del dolor de existir, sino también de la presencia de lo que sería la hipocondría, es decir, el sufrimiento delirante corporal y los delirios de culpa, de ruina, de indignidad, es decir, sentirse culpable por todos los males del mundo, indigno de la existencia, etcétera. Bueno, todo eso es el aspecto clínico, pero uno podría pensar que hay algo en el fondo de esa melancolía, que muy bien lo sabían los filósofos también, y que, como recién decíamos con Mariano, no tiene que ver mucho con la pregunta misma, que sería una reflexión, ¿no es cierto?, los aspectos filosóficos de qué hago aquí, etcétera, sino más bien la certeza, ahí tenemos la locura, la certeza de no tener ningún fundamento en la existencia, ¿no? Eso Lacan lo decía de una manera un poco barroca, como le gustaba escribir a Lacan, de manera manierista, decía la falta en la juntura del sentimiento de la vida, ¿no? Esa falta en la juntura más íntima del sentimiento de la vida. O sea, que hay algo de que uno dice, tengo la certeza que no estoy bien hecho, ¿no? Y esto lo digo con palabras de una paciente mía, que dice, yo sé que estoy mal hecha, nací así, mal hecha.
Ahora, esto parece, a mí me suena como el lugar de la salud, poder decir de uno que está mal hecho, no como el lugar de la locura, ¿no?
Sí, sí, bueno, esa frase dicha así habría que fundamentarla, ¿no es cierto? Esta mujer la fundamenta con su sufrimiento, ¿no? Ese es el problema, que lo dice de esa manera, ilustrando un poco lo que significa sufrir esa falta de fundamento. Y uno podría pensar que en el secreto de toda locura está esa intimidad. Que por ahí los neuróticos, la gente común, para que nos entienda la audiencia, es decir, los que no andamos ni delirando, ni alucinando, ni nada, nos engañamos bastante bien con eso, ¿no? Y nos enamoramos, o encontramos un trabajo en la radio como ustedes, o nos parece que nos ponemos todos de acuerdo y nos apasionamos por ciertas cosas, etcétera. Pero hay sujetos que dicen, yo no sé muy bien qué es el amor, no sé sentir el amor, no sé cómo se fundamenta la pasión, no sé encontrar alguna brújula en mi vida por ese lado, ni por ningún otro lado. Y hago como si. ¿Cierto? Sí. Transito por el mundo como si, amara como si.
Pero hay algo interesante en esto, me parece, en esto del sentido y del sentido de la existencia y de la locura. Porque quizá la no locura es asumir que no hay un sentido de la existencia, digo, no hay un fundamento por el que uno está, excepto que uno crea en un fundamento trascendente. De hecho, la religión, estimo, entiendo, pienso, existe por eso, porque el ser humano es el único animal que se desligó de la naturaleza, es el único ser que tiene conciencia de la existencia de otra cosa y que puede relatarla. Claro. Es decir, ese desligarse necesita explicaciones y también busca, el mono no se pregunta por qué existe, solo el ser humano se pregunta por qué existe, y eso es doloroso. Sobre todo porque realmente supongo que la respuesta es que no hay fundamento para que existamos, ni para que exista ninguna cosa tampoco, que en todo caso es la búsqueda la que da sentido a la neurosis o a la locura, ¿no?
Sí, por eso Freud hablaba de la religión como un delirio de masa, ¿no? Pero no desde el punto de vista peyorativo, decía que es una manera de encontrar un sentido colectivo a eso, ¿no? Como respuesta, digamos así. Bueno, hay sujetos que establecen formas de delirio que no son de masa, sino que son extremadamente singulares, aunque pueden generar sugestiones colectivas, como Rousseau, que hablábamos hace un rato, ¿no? Rousseau ha sabido muy bien sugestionar colectivamente a tal punto de inventar un contrato delirante, sí, porque era un delirante, social. Es decir, él va a inventar cuál es el pacto con el cual se va a regir toda la sociedad moderna y va a llevar a publicidad eso.
Eso es un delirio.
Sí, sí. Es un auténtico delirio, pero es una formación paranoica muy efectiva.
La idea, porque la idea de religión es muy cerrada, tal como la entendemos nosotros en la sociedad moderna, pero es la idea de lo trascendente, que también puede ser lo político, que también puede ser un montón de cosas. Está la famosa frase de Marx, muy mal dicha en general, porque se dice la última parte de la frase, no se dice que la frase de Marx dice la religión es el corazón de un mundo sin corazón. Uh-huh. Es el grito de la criatura extasiada. En fin, es el opio del pueblo. Podría no ser una frase negativa, incluso leída de esa manera.
Absolutamente. No es negativa. Absolutamente.
En el sentido de, bueno, hay alguien que está mal, o sea, hay gente que está mal y necesita, va en búsqueda de algo. ¿Cómo se convive con él? ¿Cómo se convive con la pregunta por la existencia, por el sentido?
Bueno, el psicoanálisis da una perspectiva ahí. Es decir, uno llega a un análisis porque dice que las cosas han perdido algún sentido de alguna manera. Lo que tenía sentido para mí ya no tiene sentido. Y eso genera angustia, genera malestar. No solamente es la locura misma, ¿no? Genera síntomas. Entonces uno trata de ubicar detrás de eso, cuál es la novela que sostiene ese sujeto, y detrás de esa novela cuáles son los fondos de sinsentido con el cual ya no armar un nihilismo y decir nada tiene sentido, sino más bien cuál es la respuesta singular de cada uno. Es decir, cómo alguien ha armado un síntoma del cual no se va a curar, sino que no se va a curar. ¿Cuál es el aspecto de máxima singularidad de alguien con el cual uno tiene que hacer algo? ¿Sí? Inclusive desde el punto de vista, si ustedes quieren, sublimatorio, ¿no es cierto? Alguien puede construir algo con ese fondo, sobre ese fondo de sinsentido. ¿Sí? Puede armar algo. Puede armarse una posibilidad de existir, armarse la posibilidad de una vida sin tener que sufrir tanto.
Yo veo el tema del sufrimiento como central en todo esto, porque si no hubiera sufrimiento no habría problema. Quiero decir, el sufrimiento es claro, el problema. Pero cuando ponemos el sufrimiento en el centro de la preocupación por los estados mentales, aparece de nuevo la psiquiatría y la farmacología como un fuerte competidor de otro tipo de aproximación, porque si nuestro problema es el sufrimiento, la promesa de controlar o limitar o incluso eliminar el sufrimiento que traen las drogas en relación con las terapias basadas en el lenguaje parece mucho más eficiente. ¿Por qué no recurrir directamente a esto? ¿Por qué nuestro esfuerzo, el de muchos, en mantener un ámbito en el cual darle al sufrimiento una salida diferente del sufrimiento mismo, haciendo algo que es más costoso en términos de tiempo y por tanto de continuidad de sufrimiento, en términos de energía, en términos incluso económicos? ¿Por qué no? Si el sufrimiento está en el centro, ¿por qué no ir directamente a eso?
Es una buena pregunta la tuya, porque es el gran problema de la época, de que todos dicen, bueno, vamos por lo más rápido, que es una pastilla. Muy bien, supongamos el ejemplo de la angustia. Vamos a calmar la angustia con una pastilla. Son muy efectivas las pastillas para calmar la angustia, para aliviar, pero no para curar la angustia. ¿Por qué es un engaño eso de la idea de que se resuelve más rápido? Porque yo tapo la angustia, la aprisiono, digamos así, la envuelvo, como si fuese un preservativo, digamos así, ¿no? Muy bien, pero después eso sale por algún otro lado. Es decir, yo puedo aplacar la angustia. A veces es muy difícil aplacarla con los fármacos y le doy más fármaco, hasta dormirlo. Pero si duermo al individuo, el sujeto también se duerme, porque ya no hay nadie que pueda hablar. La oferta por ahí es decir, bueno, está bien, se puede aliviar la angustia con algún fármaco, pero hay que atravesarla. ¿Cómo atravesamos la angustia si no es a través de encontrar cuáles son los resortes más íntimos de ese sujeto que han generado esa crisis? ¿Cuáles son los resortes más íntimos en alguien que ha hecho que apareciera la angustia marcando alguna señal de algo? Por ejemplo, una posición del sujeto frente a su deseo. Entonces la oferta es, bueno, no le vamos a negar que esto va a ser un poco duro. Si es necesario, hablamos con algún psiquiatra para que aplaque este asunto. Pero hay que franquearla la angustia, no se la puede esquivar. La podemos aplacar, pero el riesgo es adormir el sujeto.
Retomo y pregunto, en tu descripción, envolver, dormir, usaste algún otro término, aparece la idea de que la angustia es algo que está independientemente de la forma en la que se expresa. La angustia es algo que está, aun si no se expresa o aun si su expresión no es perceptible para el sujeto que la vive. Y que hay alguna forma de ir a eso que está, que El psicoanálisis, por ejemplo, sería una forma de ir a eso que está, aun si yo no lo percibo, porque las drogas lo adormecieron.
Sin duda.
¿Cómo sostiene esta idea de que la angustia es algo que está más allá de...?
Lacan decía que la angustia es una certeza, ¿no? Casi en los mismos términos que hablamos hace un rato de la locura. Y todo lo podríamos englobar bajo un término que no es muy sofisticado. Dice algo real, en el sentido de un registro real, que no es la biología, que no es el organismo, es lo real. ¿Lo real qué es? Lo imposible de soportar para cada quien. Ponemos en ese lugar la angustia, la voz, en el sentido de la alucinación, el delirio, los sufrimientos del cuerpo, de despedazamiento, de hipocondría, etc. Esos son sufrimientos reales, que solamente pueden ser atravesados sabiendo tocar en un punto con el lenguaje cuáles son los resortes subjetivos más íntimos de cada quien, ¿sí? Entonces, sí, podemos aliviarlo, aplacarlo, pero
porque suponemos que
tenemos
la,
que atravesar
suponemos
eso.
Que el origen de esos sufrimientos está asociado con construcciones del lenguaje mismo. Está asociado con relatos que nos damos sobre nosotros, explicaciones que nos damos sobre el mundo, fallas en esos relatos. Por eso suponemos que el lenguaje, que es la materia del sufrimiento, es también lo que puede desarticularlo.
No en términos del lenguaje como construcción, ¿sí? Sino el lenguaje, en el fondo del lenguaje, donde hay algo escrito, ¿no? Freud decía palabras vistas y oídas. Lacan hablaba de una escritura. Es decir, algo que quedó escrito en el cuerpo y sobre el cual el lenguaje intenta hacer una elucubración de eso. Pero es llegar a ese punto del lenguaje donde casi sería un signo para cada quien, ¿no? Es algo que va más allá de la construcción, de la idea de construcción o del lenguaje como construcción. Por ejemplo, vos hablás de una polisemia. Bueno, un análisis casi es vaciar de polisemia hasta llegar a un punto último donde ya habría un signo, habría algo escrito en el cuerpo, sobre el cual solamente podríamos decir es eso. Porque si no sería como los análisis que se supone clásico, ¿no? Interminable, interminable.
Pero, por un lado hay que atravesar la angustia, pero por el otro lado hay que convivir con la angustia. Es decir, sin angustia, ¿qué hay? Si yo no soy capaz de angustiarme, es decir, si atravieso mi propia angustia, llego a una resolución, ¿qué soy? ¿Feliz? ¿A qué se llega después de atravesar la angustia?
¿Puedo, antes que des tu respuesta, decir algo? Está una tarde Felipe sentado en un banquito con un montón de historietas en el piso y una cara de angustia terrible. Y entra Mafalda y le dice, Felipe, ¿qué te pasó? ¿Por qué esa cara? Dice, tenía un montón de deberes para hacer y estuve toda la tarde leyendo historietas y no hice los deberes. Dice, bueno, pero en lugar de estar sentado ahí, ¿por qué no vas y haces los deberes? Y Felipe le dice, pará, ya que no pude disfrutar las historietas, al menos déjame disfrutar la angustia.
Está muy bien.
Esa es la respuesta para Mariano. ¿Qué somos si no una capacidad de disfrutar nuestra angustia?
Sí, digo, también, ¿por qué estaría mal el goce en la angustia? ¿La angustia no tiene un componente gozoso?
Entiendo que por goce estás diciendo una especie de regodeo, digamos, en el malestar, ¿no?
Sí.
Es muy, muy cercano a lo que Lacan pensaba del goce, ¿no? De aquel que obtiene una satisfacción en el sufrimiento, ¿no? Esto sería el goce en Lacan, ¿no? Que es un término ya que en la ciudad de Buenos Aires pulula, ¿no? Porque el lacanismo está en los taxistas, está en el kiosquero, en todos lados está el lacanismo. Ese es un problema para el psicoanálisis también, ¿no? Cuando está demasiado absorbido en la matriz cultural y ya no genera escándalo a nadie, ¿no? Ese es el problema nuestro, de los profesionales. Pero bien, ¿por qué no habría un goce en la angustia? Bueno, lo hay, y hay muchos sujetos angustiados crónicamente, digamos, ¿no? y prolongan su malestar, incluso también con medicamentos y todo, y siguen así durante, bueno, puede ser toda la vida. Ahora, hay algo en la angustia que no es la tristeza, ni la depresión, ni la desazón, ni la pregunta existencial sobre qué hacemos acá, sino que más bien es lo imposible de soportar. Hay algo imposible de soportar en eso. Es lo que hace que sea una urgencia. Porque alguien, estrictamente hablando, que está en angustia, no podría continuar regodeándose en eso, si estamos en una verdadera angustia, porque es una urgencia. Como si tuviese un infarto, ¿no? Para tomar los términos médicos hace un rato.
Y entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de la angustia con la melancolía y con la depresión?
Uf, tenés para otro programa y los. Si tenemos dos horas más. Bueno, ahí tenemos el eje de la urgencia. La depresión no es ninguna urgencia. La depresión es alguien que esté instalado en una tristeza, en una desazón, en un estado dolido, generado por una pérdida. Es alguien que perdió algo y no sabe qué. Ese es el asunto de la depresión. Hubo una pérdida y no sabe qué perdió.
¿Y la melancolía?
La melancolía es la certeza, digamos así, de haber perdido algo y haberse perdido en eso mismo que perdió. Esa sería la melancolía freudiana, digamos así. Es alguien que perdió.
Tiene un carácter
tiene
hasta
la
nostálgico.
Certeza, tiene una nostalgia que no es consciente, digamos así. Esa sería la melancolía. Claro. Esa es la certeza de la melancolía. La angustia es otro tipo de certeza. Es la certeza de que hay un enigma en el deseo. Que algo se quiere de mí y no sé qué, ¿no? Y esa es una urgencia insoportable que puede llevar al vértigo, a todo tipo de trastornos corporales, digamos así. Desde el pánico hasta, como decíamos, el vértigo, pasando por las respuestas fóbicas y hasta la ansiedad generalizada. Muchas cosas pueden traer el cortejo sintomático de la angustia. Ahora, no se puede vivir con eso. Es muy difícil vivir con eso, gozando de la angustia.
Claro.
O sea, el gozar de la angustia es muy difícil. ¿De la depresión? Sí. Existen las depresiones de todo tipo que se han cronificado, que se han instalado como un carácter y que introducen al sujeto una cierta cobardía, digamos así. La angustia tiene una cierta virtud, ¿no? Que para nosotros los psicoanalistas no es ninguna cosa patológica horrible. Para nosotros es algo hasta buscado, te podría decir, con perdón de la audiencia, que no piensen que somos sádicos, pero no hay manera de llegar a una verdad si no se atraviesa la angustia. Es decir, ¿cómo poder acceder por una vía regia a una verdad que solamente vale para uno solo? Esa sería la angustia.
Yo creo que es un buen momento para dejar, como se diría.
¿Para quedarnos angustiados?
Dejamos acá. ¿Dejamos acá?
Bueno, la angustia me parece un buen momento para dejar.
Eso es. Estuvimos compartiendo esta noche con Emilio Bacchetto, él es psicoanalista, autor de un libro reciente cuyo título es Pensar la locura.
No,
es Ser loco sin estar loco.
Ay.
Eso, perdón. Ser loco sin estar loco. ¿Quién lo publicó?
Editorial Grama.
Muy bien. Emilio, muchísimas gracias por tu
gracias
compañía.
A ustedes
gracias
por invitarme.
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, nos vemos.
También para mí, que tengas buena noche.
Igualmente
y muchas gracias, como siempre, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz. Mañana a las 21 nos reencontramos. Buenas noches.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.